Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app La Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app La Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos como cada 8 días. A través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, abrazo fraterno para todos ustedes. Este fin de semana con puente festivo, ¿no? Ojo en las carreteras, ¿no? Mucho cuidado. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Duván Hidárraga, amigo de esta casa. Él es columnista, analista, escritor, conocedor de la banca. Y con él vamos a estar tocando temas bastante importantes. Realidades muy cercanas de nuestro país. Vamos a estar hablando de la economía. ¿Cómo está la economía en este momento del país? ¡Wow! Tremendo. Vamos a hablar de reelección, vamos a hablar de constituyente y vamos a hablar de temas varios que tenemos por ahí con un muy buen conocedor de este y otros temas de nuestro país. Así que sin más preámbulos, los invito para que nos acompañen hoy a Realidades. Bienvenidos.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil nómina en 5 minutos desde la app La Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app La Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Otras dos malas noticias en el campo de la economía se conocieron esta semana en el país. La caja del gobierno bajó el 10 de mayo hasta los 3 billones de pesos, muy por debajo de los 31 billones que tenía el año anterior. Y el recaudo tributario en abril de este año cayó 40,8% con respecto al del año pasado. Parece que el gobierno ha entrado en una espiral de gastos insostenible y luego del maltrato al sector productivo, la economía se desaceleró y por tanto el Estado recibe mucho menos por impuestos de lo que pensaba. El problema de caja es muy preocupante, porque puede representar un incumplimiento de pagos. Los gastos de funcionamiento e inversión crecieron durante el primer trimestre del año 22%, mientras el recaudo tributario apenas creció 4%. Y eso que la ejecución presupuestal es muy baja y que le acaban de aprobar al gobierno la mayor reforma tributaria de la historia. La explicación es muy simple. El crecimiento de la economía en lo corrido del año apenas alcanza un pobre 0,7%, mientras que el gasto del gobierno está disparado. Como ejemplos, se pueden tomar la creación del Ministerio de la Igualdad, que no ha producido prácticamente nada, y en cambio sí tendrá un enorme gasto por sus múltiples viceministros y su burocracia. Por otra parte, la senadora María Fernanda Cabal denunció el derroche en la Cancillería por nuevos cargos y embajadas, comenzando por la de Armando Benedetti. Y como esos, hay muchos más ejemplos. Como única solución, el gobierno, en lugar de ofrecer apretarse el cinturón, amenaza con la declaratoria de emergencia económica si el Congreso no le aprueba un cupo adicional de endeudamiento por más de 17 mil millones de dólares. Además, Petro mantiene la idea de flexibilizar la regla fiscal, lo que significa endeudar al país en más de lo que estamos en capacidad de pagar. Esa crisis se da precisamente cuando el gobierno se quita otra máscara. La intención de Petro de ir a la ONU a denunciar que el Estado no quiere cumplir con los acuerdos de La Habana y sus amenazas de convocar una asamblea constituyente por fuera de lo que manda la Constitución nos demuestran que Petro no llegó al poder para gobernar, sino para consolidar su proyecto socialista. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, afirmó que los seguidores de Petro sí quieren la reelección y consideran que una constituyente permitiría abrir esa puerta. El exfiscal Eduardo Montealegre considera a esa constituyente como una figura legítima y dice que tendría la potestad de ampliar el periodo presidencial o permitir la reelección inmediata. El exministro Álvaro Leiva dice que en los documentos de La Habana está la definición para convocar una constituyente. Y por supuesto, también defiende la reelección de Petro. Muchas han sido las voces opuestas a esa idea, incluyendo la del gestor y firmante principal de los acuerdos, Juan Manuel Santos, quien calificó la propuesta como un absurdo y agregó que esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvieron durante la negociación con las FARC. Tal vez la opinión más punzante es la del exsenador de izquierda Jorge Robledo, quien dijo: "Yo sí creo que en ese salto se desnuca. Yo no veo que él tenga ninguna posibilidad de coronar con éxito un golpe de Estado", dijo Robledo, y agregó: "De ahí a terminar encanado en la cárcel, no hay sino un paso". Mientras tanto, la EPS Sura solicitó también su retiro total del sistema de aseguramiento de salud, con lo que el 70% de los usuarios pasan a estar en manos del Estado. Nueva EPS y Sanitas, las dos más grandes del país, fueron intervenidas por el gobierno, mientras Compensar ya había pedido su liquidación total. El motivo es muy simple. El gobierno las asfixió al girarles un dinero por afiliado absolutamente insuficiente para atender los gastos, lo que terminó por agotar sus reservas y llevarlas a la ruina. Las EPS lo habían advertido hace mucho tiempo, a lo que Petro contestó que como su reforma a la salud no pasó en el Congreso, iba a esperar a que se quebraran o a intervenirlas para aplicar su reforma de hecho, y así lo hizo. Pronto conoceremos la eficiencia del gobierno para atender la salud de todos los colombianos. Y luego vendrán los fondos de pensiones. Para Realidades, Carlos Sierra.
¡Ay, hay que pagar el arriendo! Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Davivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Duván Eduardo Idárraga López. Él es administrador, ha sido banquero, ha trabajado en el sector bancario durante mucho tiempo. Es analista, columnista y bueno, pues nos ha acompañado ya en ocasiones anteriores el doctor Duván Idárraga
Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades. ¿Cómo está usted, doctor Duán?
Hola, Carlos. Como siempre, primero que todo, muy agradecido de la invitación. Y segundo, pues muy dispuesto a compartir aquí y hablar de nuestras realidades en este país que tan frecuentemente se está actualizando de muchísimas cosas. No hemos parado de hablar de un tema y ya empezamos a hablar de otro en una dinámica que creo que a veces como que nos sobrelleva.
Pues sí, doctor Duán, y es precisamente lo que tenemos para nuestros oyentes hoy en este programa, y es que, como siempre con usted, hacemos un análisis de temas económicos que tanto importan a todos los colombianos, pero es inevitable terminar comentando otro tipo de inconvenientes, de situaciones que se han presentado recientemente en el país y que de alguna manera también tienen un vínculo muy estrecho con este tema económico y con, en general, todo lo que tiene que ver con el día a día de los colombianos. Pues comencemos por allí, doctor Duán. Esta semana vimos que el gobierno redujo su caja, o sea, su disponibilidad de efectivo, a una cifra cercana a los 3 billones de pesos. Esto sucedió cerca del 10 de mayo, cuando en el mismo periodo del año anterior teníamos del orden de 31 billones de pesos. O sea, es como si un ciudadano en su cuenta de banco de un momento a otro pretendiera empezar el mes con el 10% de lo que generalmente tiene en su cuenta de banco. Esta es una situación muy preocupante, sumada a una disminución en los ingresos representados en el tema de impuestos. Pero comencemos por allí, doctor Duán. ¿Qué significa una disminución tan drástica en el tema de caja para el gobierno?
Bueno, yo creo que el ejemplo que estás mencionando de cualquier ciudadano que de un momento a otro en su cuenta de ahorros disponga de un 90% menos de recursos para atender sus necesidades básicas. Entonces estamos hablando de que este no es un tema de que es que no, de pronto quiere invertir el próximo año y ese tipo de cosas, sino es para las necesidades básicas, el arrendamiento, la comida, los servicios. Pues de un momento a otro cuenta con un 90% menos de disponibilidad de caja, pues es así de grave. Yo he venido planteando en columnas este año, digamos que mi mayor enfoque, lo que más preocupación me ha generado, y así lo he expresado en las columnas que he escrito, es precisamente en el crecimiento desbordado del déficit fiscal. Y está muy relacionado, aunque el déficit fiscal es un tema más contable, pero se agrava mucho más la situación cuando, además de una déficit fiscal desbordado, pues se agudiza el tema con que no hay caja, con que no hay con qué atender las necesidades primarias y urgentes del Estado colombiano, con otro agravante que lo acabas de mencionar también, y es que ya en el primer trimestre, de acuerdo al Comité Autónomo de Regla Fiscal, no se estaba cumpliendo la meta de recaudo de impuestos. Estaban como al 70% de la meta establecida en el primer trimestre, y lo que mencionaste ahora, se acaba de conocer que hay un decrecimiento grandísimo en el recaudo de impuestos. Lo he comentado en mis columnas, que es que esto es la consecuencia de un desastre económico en el país del año 2023, cuando el crecimiento fue solamente del 0.3%, y donde la mayoría de las empresas colombianas en sus estados financieros del año 2023 pues presentaron una disminución significativa de las utilidades, y por ende esa es la base para el recaudo de impuestos en 2024. Se cayeron las utilidades en 2023 de las empresas, el recaudo automáticamente se cae en el 2024. Y a eso, agravando aún más, como si no fuera suficiente, pues una de las empresas que más cayó en ingresos durante el año 2023, en utilidades, perdón, fue Ecopetrol. Se estima que los ingresos del Estado provenientes de Ecopetrol, que son básicamente utilidades, porque el Estado es el mayor accionista, entonces la medida que Ecopetrol reparte utilidades, pues al Estado le entra plata. Vía utilidades caen, porque si caen las utilidades, pues los dividendos caen. Regalías también caen, y adicionalmente cae el aporte de Ecopetrol vía impuestos al Estado colombiano. La cifra que se ha manejado siempre es que Ecopetrol aporta entre 35 y 45 billones de pesos al año al Estado colombiano. con la caída de las utilidades de casi un 40%, pues esos ingresos se pueden volver básicamente 25, 30 billones. Estamos hablando de que mínimo hay 10 billones de pesos menos para el Estado colombiano para atender sus necesidades. Y los magos del gobierno, como yo he escrito de manera irresponsable en el presupuesto de ingresos de la Nación del año 2024, pues se les dio por decir que ellos iban a recaudar 25 billones de pesos de la nada. Se inventaron que no, que vía litigios iban a recuperar 15 billones y que vía disminución de la evasión iban a recuperar otros 10 billones. O sea, de la manga se sacaron que en los ingresos de la Nación iban a haber 25 billones que no los hay, no aparecen por ningún lado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal en el informe, en el acta de marzo, hizo esa observación y volvió a destacar la preocupación, pues que eso está sin financiar. Y con un desbordado crecimiento del presupuesto de gastos, pues ahí están las consecuencias. Entonces, aquí estamos en un escenario catastrófico, porque no solo el déficit fiscal se ha incrementado, sino que adicionalmente ya llegamos a problemas de caja. Entonces, en la medida de que la DIAN no recaude lo suficiente, pues no le puede trasladar caja al Estado para atender las necesidades. Y lo que sí se han gastado juiciosamente, pues es la burocracia y el crecimiento desbordado del gasto de funcionamiento, porque el gasto de inversión no va ni en el 30% de ejecución. Entonces, es una tormenta perfecta para el desastre económico del país, pero agravado especialmente, como tú lo mencionaste, por el grave problema de la disminución tan significativa, tan grande en la caja del Estado colombiano.
Doctor Duan, qué gusto saludarlo. Grato siempre compartir con usted en esta mesa de trabajo. Bueno, el jueves pasado vimos una noticia bastante fuerte que desestabilizó el mercado tras la advertencia de Gustavo Petro sobre la cesación de pagos y la emergencia económica. Esa noticia es de este jueves 30 de mayo. Los bonos y la moneda cayeron, el dólar cerró al alza. Decretar pues la emergencia económica si no se aprueban sus proyectos no es un tanto generar el pánico económico, no son malas señales para los inversionistas extranjeros. Y el Bank of America dice que pues ya no es atractivo invertir en Colombia, porque pues ya no se vuelve de los mejores países. ¿Qué opinión le merece todo esto?
Totalmente de acuerdo con lo que expresas. Y adicional a eso, o sea, vuelvo, como comentábamos, de pronto off the record, cada semana hay una noticia que lo pone uno más preocupado, lo inquieta más. Venía de anunciar la posibilidad de presentar al Congreso colombiano un proyecto de ley para reformar la regla fiscal. Entonces, ese es un otro elemento que le genera gran incertidumbre y mucho escozor a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas nacionales y extranjeros, que ven de manera irresponsable cómo este gobierno pues no solo está quebrando la economía del país, sino que adicionalmente las finanzas públicas las está desbordando. El cálculo es que para este año el déficit fiscal va a llegar al máximo permitido del 5.6, por eso esa propuesta loca de reformar la regla fiscal. El anuncio o el solo hecho de la mención de una posible cesación de pagos, pues es absolutamente catastrófica. Si algo ha tenido el Estado colombiano es que ha sido reconocido como muy buena paga ante los inversionistas y ante el mercado internacional. La deuda pública colombiana se ha colocado todo el tiempo muy bien y pues esto lo que va a hacer es automáticamente encarecer la deuda. Pero adicionalmente el ministro de Hacienda viene pidiendo una ampliación del cupo de endeudamiento del Estado colombiano. Entonces, es una decisión marcada de este gobierno de hacer todo lo posible por crear el desastre económico del país. O sea, la economía mal, las finanzas públicas mal, anuncios que generan incertidumbre, que generan riesgo. Es muy probable que las calificadoras de riesgo modifiquen la calificación para la deuda de Colombia, lo que va a encarecer aún más el crédito. Si este señor está pidiendo cupo de endeudamiento, pues si se lo llegara a aprobar el Congreso, que yo espero pues que haya un poco de sensatez y no lo haga, porque es que este gobierno ha crecido la deuda externa de manera significativa en el ocurrido de los casi 2 años de gobierno que lleva. Yo tengo por aquí una cifra. A febrero del 2024, versus febrero del 2023 ha crecido 6.311 millones de dólares, que equivalen al 5.9%. Y si comparamos el 2023, año cerrado, con el 2022, la deuda creció 8.327 millones, que equivalen al 7.37%. Entonces, está creciendo por todos lados todo lo malo para la economía del país y las finanzas públicas. Entonces, no se entiende si lo que están buscando y queriendo es que les aumenten el cupo de endeudamiento, pues con esos anuncios van a encontrar seguramente, porque pues no se cierra el crédito, pero a unas tasas mucho más costosas. Entonces no es nada coherente. Pensaría uno que es que de verdad el están es como buscando de manera intencionada destruir la economía y las finanzas públicas del país. La verdad, no es para nada sensato todo ese tipo de acciones, decisiones y los anuncios. Solo a él se le ocurre decir que no, que si no le aprueban las reformas, entonces va a declarar la emergencia económica, y adicionalmente pues existe la posibilidad de cesación de pagos. Lo más cercano que hemos tenido de cesación de pagos es Argentina hace algunos años, y eso fue absolutamente desastroso para el país.
Sí, precisamente lo que vimos en el fenómeno de las EPS, que pues hay que recordar, las 9 EPS y Sanitas, que eran las más grandes del país, fueron intervenidas al tiempo que Compensar había pedido su liquidación total frente a la situación económica. Y todo eso obedece básicamente a que el dinero que le gira el Estado a las EPS para pagar los servicios médicos de los usuarios no es suficiente. Las EPS lo alertaron oportunamente, hace más de un año, y sin embargo el gobierno lo que hizo fue, en vista de que el Congreso no le había aprobado su reforma a la salud, pues lo anunció de esa manera. Dijo, yo voy a apretar y a esperar a que efectivamente vayan cayendo. Textualmente el presidente lo dijo así, chu, 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 van cayendo una tras otra, y efectivamente así sucedió. Esto es muy peligroso porque está jugando con la salud de los colombianos. Pero la pregunta viene, doctor Duván, a si en la misma forma que actuó el gobierno con relación a las EPS, de presionar hasta que efectivamente logró su cometido, que era imponer una reforma, pero no por la vía legal a través del Congreso, sino una vía que podríamos llamar de hecho, eso mismo podría suceder con ese llamamiento o declaratoria de emergencia económica en caso de que el Congreso, como dice usted, prudentemente no le apruebe el cupo adicional de endeudamiento que está pidiendo por más de 17 mil millones de dólares. ¿Y qué podría pasar en esa eventualidad en caso de que haya una declaratoria de emergencia económica? Efectivamente, el gobierno podría, mientras dure la vigencia de esa emergencia, tomar medidas que conduzcan a esa flexibilización de la regla fiscal, a un endeudamiento extremo. ¿Qué podría suceder en la economía en ese caso?
Ese es el gran riesgo, porque finalmente pues la declaratoria de emergencia económica, así como de cualquier estado de excepción, pues implica una revisión posterior por parte de la Corte Constitucional. Entonces, el gobierno va a tener o tendría unos meses para sacar todo tipo de decretos y hacer todo tipo de locuras como las que estás planteando. Puede decir por decreto que modifique la regla fiscal, puede decir por decreto que aumente el endeudamiento. O sea, puede legislar en medio de la emergencia económica hasta que la Corte Constitucional empiece a revisar. Es un poco lo que sucedió con la pasada reforma tributaria. Fue anunciada, se crearon varios impuestos y meses después, casi un año después, incluso más, la Corte Constitucional empezó a tumbar los decretos porque no cumplieron los requisitos que establece la Constitución para ser promulgados. Pero
¿podría emitir dinero? ¿Podría prender la máquina impresora de dinero en el Banco de la República también?
En este caso no, porque a Dios gracias, y todavía, por lo menos este año, La junta directiva del Banco de la República no ha sido seleccionada por el presidente Petro. En este momento, si la memoria no me falla, hay dos miembros de la junta directiva que son del gobierno Petro, por supuesto el ministro de Hacienda. El grave problema y la gran inquietud es para el próximo año, cuando se vence el periodo de dos de los miembros de la junta directiva y le corresponde al presidente Petro nombrarlo. Entonces, en este caso no, porque la emisión es una, el control de la política monetaria está en cabeza, a Dios gracias, del Banco de la República. Eso fue uno de los buenos logros de la Constitución del 91, de otorgarle a la Junta Directiva la autonomía fiscal y administrativa, para no tener ese impacto que podría tener el gobierno. Pero el resto de cosas sí las puede hacer. En emergencia económica o en estado de excepción, él se vuelve un emperador, porque no existe el Congreso para que le controle, para que le regule. Él puede emitir los decretos hasta que la Corte Constitucional lo revise y diga este es exequible o este no lo es y lo tumba. Pero entre la promulgación de cualquier decreto y la revisión de la Corte pueden pasar fácilmente 6, 8, 10 meses. Y durante ese lapso, lo que a este señor se le ocurra hacer, pues va a tener la implicación y se va a ejecutar. Eso es lo grave de todo este tema, de lo que significa en cabeza de una persona como el señor Petro, este tipo de decisiones, porque finalmente a él le vale, perdón la expresión, le vale hongo lo que suceda. Él tiene un objetivo como de destruir todo y pues parte de todo eso. A Dios gracias, y por ahora la junta directiva no está bajo su control, que ese es otro de los riesgos con lo que quedó aprobado en la reforma pensional, que pues la gente dice, no, es que el Banco de la República, así quedó en la aprobación del Senado. Ya el gerente del Banco de la República dijo que ellos no estaban facultados para eso, pero está definido en la aprobación del Senado, dentro de la reforma pensional, que el Banco de la República es el que va a manejar el ahorro pensional, esos 400 billones de pesos que hoy están en las AFP. Entonces mucha gente dijo, ay no, chévere, pues no es tan grave porque el Banco de la República tiene autonomía. El problema es, como lo puse ahora, que el próximo año ingresan dos miembros de junta directiva que los va a nombrar el señor Petro, y le es muy dado, pues si nombró a la señora Robledo, la que fue fórmula de vicepresidencial de Mocus, la nombró en la junta directiva del Banco de la República cuando la señora, perdón la expresión, sabe más de maternidad de gallinas que de petróleo, pues no sería extraño que llegara este tipo de personajes a juntas técnicas como la del Banco de la República, que sean totalmente abyectos a las ideas, a las propuestas y a las definiciones del presidente. Entonces ahí es donde se vuelve riesgoso que la junta directiva tenga esa mayoría de personas nombradas por Gustavo Petro, porque el riesgo sería catastrófico, y ahí sí prendería la maquinita de emitir billetes a tutiplén, 24/7, los 365 días del año, porque lo ha anunciado en varias ocasiones, tanto en campaña como ahora. Por donde usted lo mire, cualquier propuesta, cualquier definición, cualquier acción de Gustavo Petro es absolutamente catastrófica para la economía y para las finanzas públicas del país.
Doctor Duván, hablemos de la joya de la corona, hablemos de Ecopetrol. En días pasados estuvimos viendo que Moody's le dio la degradación de la calificación a Ecopetrol. Hablaron de bonos basura. ¿Qué efectos puede traer para Ecopetrol la caída en calificación por parte de Moody's?
Pues también es grave, porque Ecopetrol, primero que todo, es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. De hecho, también esta semana salió un anuncio de una firma de abogados. Inicialmente empezó una, ayer leí que otra firma de abogados están buscando información para determinar si las decisiones que está tomando Ecopetrol actualmente pues ha tenido un impacto en el precio de la acción del ADR en la bolsa de Nueva York, para demandar a Ecopetrol en nombre de los accionistas de ese país. Entonces, pues ya el anuncio de la calificadora de disminuir la calificación, valga la redundancia, es suficientemente grave, porque Ecopetrol es una empresa que requiere constantemente capital. El Estado no tiene el dinero para aportar a los grandes proyectos. Debe salir a buscar en el mercado de capitales internacionales, y pues esa calificación, esa noticia, es lo suficientemente grave, porque pues finalmente volvemos a lo que decía ahora, no es que no encuentre fuente de financiación, la va a encontrar, pero va a ser mucho más costosa. Y con los resultados que viene teniendo, que ya los mencionamos del año pasado, pues cualquier circunstancia que agrave el panorama de la empresa pues tiene repercusiones automáticamente no solo en las finanzas públicas, como también lo dije ahora, sino en el mercado de capitales como tal, porque es una empresa que ha perdido una participación importante. Los amigos del gobierno son muy dados a decir, es que las empresas petroleras están cayendo a nivel mundial por la crisis de yo no sé qué. Y eso es carreta, porque vi una comparación que hacían de cómo estaba Petrobras, que la empresa brasilera. Lula, siendo izquierdoso, siendo socialista, él la tiene clara. Incluso hay un artículo en los medios donde cuestiona las decisiones de Gustavo Petro de acabar la industria de hidrocarburos. Lula la tiene clara y al contrario. E incluso Lula en su primer gobierno fue uno de los grandes promotores del desarrollo de la industria petrolera, porque entendió que era fuente principal para obtener recursos para su proceso social y sus proyectos sociales. Eso fue en su primer gobierno, que Petrobras era una empresa pequeñita y a través de unas decisiones de gobierno de Estado de impulsarla, pues llegó a ser una de las empresas más grandes del mundo. Y esa comparación, cuando la hacen, mientras la acción de Ecopetrol va cayendo, la de Petrobras va subiendo. Entonces, no es el mercado, no es que el petróleo como tal, son las decisiones que se están tomando, y lo hemos mencionado aquí muchas veces. El señor Gustavo Petro dijo que quería acabar con la industria de hidrocarburos, que iba a importar petróleo y gas de Venezuela, con todo lo que eso implica, y la exploración ha caído, no se han firmado contratos de exploración. Esta semana leí un artículo que el ministro de Hacienda anunciaba que el gobierno quería impulsar. Entonces yo dije, escucha, o sea, ¿cómo es esto? Por un lado cierran, acaban, no vamos a firmar, y por otro lado anuncios. Ojo, son anuncios. La realidad es que no han firmado contratos de exploración, no se volvieron a firmar contratos de explotación. O sea, la actividad petrolera está de capa caída, y por eso las exportaciones de Colombia pues han caído significativamente también, porque pues el petróleo es básicamente más del 50% de las exportaciones colombianas. En lo que va corrido de agosto del 22, cuando entró Gustavo Petro, versus febrero, el mes de febrero, no el acumulado, las exportaciones han caído 578. Febrero del 24 versus febrero del 23, mes a mes, las exportaciones han caído 427 millones de dólares. Mes de febrero, no el acumulado, eso es el 10%. Y si lo miramos anualizado, las exportaciones año 2023 versus 2022 bajaron 7.141 millones de dólares, que equivalen al 12.55%. De esas 7.141, más de la mitad es hidrocarburos. Entonces, una decisión de este gobierno de acabar el principal sector de exportaciones, pues tiene esas consecuencias que estamos viendo. Por eso se me hizo tan extraño el anuncio del ministro de Hacienda de que iban a buscar ampliar la capacidad de producción de petróleo del país. Ahí quedé plop.
Sí, es solamente un anuncio. Pero como hablábamos al comienzo, doctor Duán, es inevitable, al analizar estos temas de la economía, involucrarse un poco en los temas políticos, que tienen muchísima relación unos con otros. Se está hablando muy intensamente en el país del tema de una asamblea constituyente, que lo que se dice es que el gobierno está interesado en convocarla, así sea por fuera de lo que constitucionalmente está establecido. El exfiscal Eduardo Montealegre afirma que esa propuesta del gobierno es totalmente legítima y dice que tendría la potestad una constituyente de ampliar el periodo presidencial o incluso de permitir la reelección inmediata del presidente. Álvaro Leiva, el exministro, también está de acuerdo con eso. Él dice que, de acuerdo a lo que se habló en los documentos de La Habana, que quedó escrito allí, pues existe una definición de constituyente tácita allí que no muchos vemos, pero que, según parece, por lo menos a los ojos del exministro Leiva, pues está evidente. Incluso esta semana la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, afirmó que los seguidores de Petro sí están buscando revivir la reelección presidencial para que Petro se pueda quedar más tiempo en el poder. Esto, por supuesto, genera un ruido en los indicadores económicos, en el desempeño de la economía del país, porque a los ojos de los inversionistas, por supuesto, Colombia se vuelve un país que no es atractivo para invertir, que incluso lo están calificando mal cada vez que salen este tipo de noticias. Entonces, pues los seguros que hay que adquirir para garantizar sus inversiones suben de precio y se vuelve mal negocio invertir en Colombia. De acuerdo a esto que vemos en la parte política y que inevitablemente tiene un reflejo en la economía, ¿cree usted, doctor Dubán, que todos estos anuncios, sumados a los que ya hemos comentado de la amenaza del gobierno por generar estas, digamos, la flexibilización de la regla fiscal y de presionar incrementos en la deuda externa, cree usted que puedan conducir rápidamente a una debacle de la economía colombiana, que se pueda caer el peso en comparación al dólar, que podamos tener unas cifras de inflación desmedidas, como lo hemos visto en Argentina, en otros países? Pues, ¿para qué mencionamos Venezuela? ¿Qué podría pasar, doctor Dubán? Es que a veces los colombianos pensamos, no, eso a nosotros no nos pasa, eso pasó en Venezuela, pasó en Argentina, pero aquí no va a pasar. Y estamos viendo que políticamente sí se mueven las cosas en un sentido que produce mucho temor en el tema de la economía. ¿Qué podría pasar allí, doctor Dubán?
Bueno, digamos que frente al tema de la constituyente, yo tengo como dos puntos de vista. Uno de ellos es que legalmente no es posible. Lo han dicho todos los expertos del mundo, todos los que conocen la Constitución de Colombia. Lo ha dicho ahora que empezaron a citar que es que los acuerdos de La Habana implican, ya hasta el propio Juan Manuel Santos salió y dijo que no, Humberto de la Calle, que fue el jefe de la delegación negociadora, dijo que tampoco, o sea, eso no tiene asidero legal. Entonces, digamos que uno de los aspectos es que ese tema de la constituyente, si la llegara a hacer, a citar, a convocar, sería ilegal, sería bajo una figura por fuera de la Constitución Política de Colombia, con todo lo que eso implica. Pero también tengo la percepción y la idea de que todo esto son cortinas de humo, porque es que Colombia es un país donde fácilmente se olvidan los temas. Ya no volvimos a hablar de la financiación ilegal de la campaña, no se volvió a hablar de la violación de topes, no se volvió a hablar de los 15 mil millones que dijo Benedetti, no se volvió a hablar del juicio a Nicolás Petro, el hijo de Gustavo, por haber recibido dinero ilegal para la campaña, como él lo reconoció, más apropiarse de otro dinero. No volvimos a hablar del pacto de la picota, no volvimos a hablar de la donación ilegal de FECODE, ni la de la USO. O sea, el gobierno es muy hábil en lanzar ese tipo de temas para ponernos a hablar de eso. Entonces, estalló el escándalo de corrupción de la Unión de la UNGRD, dicha por los protagonistas. O sea, esto lo denunciaron los medios públicos, pero lo corroboraron los protagonistas, Olmedo López, su exdirector, y Sneider Pinilla, su subdirector. Dijeron claramente, sí señor, fueron 380 mil millones de pesos, de los cuales 180 mil ya se los robaron comprando apoyos, y hay 200 mil que reservaron, todavía no se sabe quién fue. Ayer leí en el expediente de Gustavo Rugeles que hablaban que la figura que había solicitado y había dicho, esos 200 mil son míos, no me los toquen, míos en el sentido de que yo los voy a destinar a ver para dónde es que los voy a mandar, no es que me vaya a probar con ellos, aunque probablemente se quedan con una partida.
Esos son como 5 centros poblados, ¿no, doctor Dubán?
Y ahorita son 10 centros poblados porque ya hoy la cifra subió a 700 mil millones. Pero vamos con los 380 y no sabemos quién es ese personaje de alto poder en el gobierno que le dijo Olmedo López, a mí me reserva 200 mil. Entonces van en 380 mil reconocidos por ellos. Esos son 5 centros poblados. Pero ya hoy la W sacó una investigación que habla de los 700 de Olmedo. Y los 700 son que la partida era 700 mil millones para repartir en todo el país para diferentes cosas. Esos son 10 centros poblados. Entonces estalla el mega escándalo de la corrupción donde el salpicado es Olmedo López, el amigo de la entraña de 32 años de Gustavo Petro, y con el otro, el que estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, que se me olvida. Son amigos desde hace muchos años, compañeros de lucha desde el M-19. ¡Oh, sorpresa! Y está el video, ayer vi el video donde Gustavo Petro lo está posesionando en el cargo. Gustavo Petro dice, empezó lo bueno. Entonces yo me preguntaba, lo bueno es haberse quedado con 380 mil cuando hoy, no, fueron 700 mil. Entonces eso parece que es lo sabroso. Lo bueno 380, lo sabroso 700 mil. Entonces un escándalo tapa al otro. Y yo también pienso que muy hábilmente, como lo ha dicho Robledo, como lo ha dicho muchas personas, aquí nos tiran, incluso ayer lo dijo Robledo precisamente a semana, el pan y circo. Entonces aquí nos tiran el circo y nos olvidamos de los escándalos de corrupción, de la incompetencia, de la inoperancia, de la ineptitud, que el país está despiporrado, de la inseguridad, y nos pusieron a hablar de constituyente y de reelección. Dicho eso, las dos posturas de que pues es ilegal, pero pues nos pusieron a hablar, pues también tengo que decir que es que este señor es un Hugo Chávez versión desmejorada, porque es que este es más perverso. Entonces uno diría, pues si yo soy el Salvador, si Jesucristo me quedó en pañales, pues yo puedo plantear cualquier cosa. Ese es el, digamos, esa es la gran preocupación. Si uno dijera, no, es una persona sensata, yo siempre he dicho, si a este señor le hacen una valoración psiquiátrica, estoy seguro que no la pasa, por toda esa combinación de cosas, mitomanía, megalomanía, egocentrismo. Por ahí en redes sociales hay un análisis de un psiquiatra que muestra todas las conductas. Entonces, la constituyente no tiene asidero legal. Es una cortina de humo para tapar los escándalos. ¿Qué pasaría en ese evento? Pues ya toca mirar cómo reacciona el Estado de Derecho, las Cortes, cómo reacciona el Congreso, cómo reaccionan las fuerzas militares, que constitucionalmente está establecido su deber es salvaguardar la Constitución, la honra y bien de los colombianos. Entonces, uno aquí empieza a pensar que si este señor hace algo como eso, pues muy posiblemente debería terminar como Castillo de Perú, preso, porque eso es ilegal. Pero
sí, señor.
Ahí está, las tres posibilidades las menciono porque, vuelvo y le digo, si fuera una persona diferente uno diría, no, no es posible, pero con este señor todo es posible, quebró la salud, quebró la economía, todo es posible, todo es posible.
Me hizo acordar usted de una película, de un serio de televisión que pasaban en los 70, todo es posible en la dimensión desconocida. No, y lo que acaba de hacer es una vaina que me parece interesante, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Que logró que cinco expresidentes que no se aman, que no se quieren, se lograran unir, ¿no? El hombre logró unir a Duque, a Gaviria, a Santos, a Uribe y a Samper, que es la joya de la corona ahí, pero bueno.
Pero adicionalmente no lo olvides.
Sí.
Nos puso a hablar de otros temas distintos a la corrupción. No estamos hablando de los 380 mil millones que se volvieron 700 mil. No estamos hablando de nada de lo ilegal que ha hecho. Nos puso a hablar de esto. En eso, tristemente, él y la izquierda tienen esa capacidad.
Son magos en el sofisma de distracción. Eso hay que entenderlo.
Impresionante, impresionante. Y todos caemos en el mismo ya. Uno no habla sino de constituyente, reelección, y los escándalos, y la corrupción, y la inseguridad, y la ineptitud, y las obras que no ha cumplido, que no ha empezado, es que ni siquiera ha empezado obras, y fue pucha, dice uno, ¿a qué horas este man la suelta? Y como perros caemos ahí, nos agarramos del huesito y dejamos los temas serios y responsables. A mí me gustó mucho el video de Robledo, Pan y Circo.
Sí. El hombre se nos metió en el imaginario colectivo y sabe cómo hacerlo. Bueno, y sabe correr las líneas éticas, como dice este hombre Guanumen. Pero hay un capítulo interesante, mi querido doctor Dubán y doctor Carlos, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, el pronóstico de Bloomberg, que ese pronóstico me parece bastante interesante, que dice que Petro no llegará más allá del 2026, obviamente por los escándalos, la baja ejecución y esa popularidad que tiene ahorita que está arrastrando el suelo. ¿Qué opinamos de eso?
Pues yo estaba viendo un video de la época de Chávez, y digamos que la diferencia es que Chávez en esa época, cuando él lanzó Constituyente, tenía el respaldo popular. En este momento Petro no lo tiene. Está verificado que las marchas que ha convocado él como gobierno han sido un desastre. Se pegó de la marcha de FECODE, del día del 1 de mayo, y lo cuestionaron mucho para mostrar gente. Él no tiene respaldo popular para eso. Si a eso le sumamos, pues que estaría actuando por fuera de la Constitución, pues uno espera que Congreso, Cortes, estamentos, no aprueben ese tipo de cosas y no le copien. Ahí el riesgo con estos populistas es cuando consideran y cuando realmente tienen el respaldo popular. Acabo de ver una encuesta, no me acuerdo de cuál era, que el negativo de Petro estaba como el 71%. Entonces, a Dios gracias, tiene todavía los que yo llamo los petristas de toda la vida, que lo han visto mentir, engañar, lo han visto recibir dinero en bolsas mintiendo del origen, lo han visto con una pésima gestión en la alcaldía, lo han visto con una pésima gestión en la presidencia, lo han escuchado hablar de todo tipo de proyectos, de todo tipo de ideas. Yo lo llamo el embaucador, para echar carreta y enredar a la gente. Rolón lo dijo, corrupto y enredador. Pero esa gente, usted le puede mostrar lo que sea, no van a creer, no van a entender. Por redes sociales salió un personaje que fue muy famoso hace unos años, el famoso Querubín Moreno, que fue candidato a la presidencia, pues en redes sociales, y él decía que iba a recortar la jornada laboral a 5 horas, una cantidad de cosas. Y por estos días saca unos videos de los petristas y dice que el petrista le muestran M, ¿sí? Y dice que es Arequipe, tal cual. O sea, ellos, usted les dice, pero venga, y los proyectos y las ideas, y no, es que no lo han dejado gobernar, es que la derecha, es que el golpe blando, ya son buenísimos para inventar excusas, enredabos, como digo yo, pero ahí está, las ejecuciones no le dan. Entonces, esa gente, yo digo que no son 3 millones de personas. ¿Qué va a pasar es con el resto de los colombianos si a este señor se le ocurre una cosa de esas como la que todo el mundo está mencionando? Pero vuelvo y digo, en el fondo yo siento que nos distrajo y cero el resto de problemas, y sobre todo los de corrupción, que como mencionabas, le pisaron los talones y llegaron hasta que venga, es que roba, ocultó información, roba cuando fue gerente de la campaña, ocultó información, las facturas no cuadraron, gastos no reportados, donaciones no reportadas, o sea, eso es juicio político. Y nos damos cuenta en la UNGRD que Mansur, el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo dijo, ¿se fue Neider u Olmedo? Se vendió, ni siquiera lo compraron, se vendió. Entonces, ¿qué esperanzas tenemos sobre eso? Que legalmente tiene que pasar algo y que la Comisión de Acusaciones debe presentar un reporte a la plenaria de la Cámara diciendo, ¿acuso o no acuso? Eso se tiene que hacer, pero nadie está presionando por eso. El Consejo Nacional Electoral anunció en la primera semana de mayo que habían encontrado los hallazgos y que no sé qué, que iban a presentar acusación, pero la plenaria del Consejo Nacional no se ha reunido. Entonces, en vez de nosotros estar presionando a la Comisión de Acusaciones y al Consejo Nacional Electoral para que avancen con el proceso del juicio político, estamos hablando de reelección y constituyente. Entonces, ahí es donde yo digo, son muy hábiles y nos voltearon la torta y estamos dejando de hablar de lo importante por meternos en las falacias a elucubrar, aclarando que siendo el personaje que es, no sería raro que hiciera una locura de esto.
Usted menciona, doctor Dubán, lo que menciona Jorge Robledo en un video que circula en redes, pero también él dio unas apreciaciones sobre este tema de la constituyente propuesta por el gobierno y dice, yo sí creo que en ese salto se desnuca. Yo no veo que él tenga ninguna posibilidad de coronar con éxito un golpe de Estado. Y agrega, pero de ahí a terminar encanado en la cárcel, no hay sino un paso. Por supuesto, pues estas son apreciaciones de alguien que lo conoce muy bien, tanto que durante mucho tiempo pues compartieron ideológicamente la misma orilla, incluso políticamente estaban eran muy afines en sus ideales. Hoy en día pues se han distanciado y esta es la consecuencia. Lo que preocupa a los colombianos realmente es si esta es la verdadera situación y todo lo que hemos analizado a lo largo del programa, lo que estamos viendo en las noticias y en el día a día de Colombia, no podría existir la posibilidad, doctor Dubán, de que de pronto se genere algún tipo de movimiento violento, algo como lo que se llamó el estallido social, que realmente no fue social, no fue un grupo gigantesco de ciudadanos, sino fue lo que ya todos conocemos y hemos comentado en extenso en otros programas, que eran algunos grupos que sí querían manifestarse pacíficamente, pero estaban infiltrados por quienes ya supimos que incluso resultaron algunos de ellos con sentencias confirmadas esta semana. ¿Cree usted, doctor Dubán, entonces, que es a donde va la pregunta, que eventualmente el país, así como hoy en día nosotros decimos, no, eso de la economía no se va a volver un caos, una catástrofe, y lo estamos viendo volverse así, también a veces nosotros decimos los colombianos, no, eso aquí no va a explotar un, digamos, una bomba social, un problema de violencia desmedido, y de pronto puede que sí resulte ese fenómeno, esa posibilidad de un movimiento violento. ¿Cómo lo ve usted, doctor Dubán?
Esa posibilidad existe y tú lo acabas de mencionar claramente. Digamos que lo que empezó en 2019, que recordemos que empezó por allá, por Chile, y llegó hasta Colombia, que a Dios gracias se atravesó la pandemia y frenó mucho el tema, lo retomaron en 2021 con las consecuencias que ya vimos. Y económicamente, el actuar criminal durante esos meses, eso no fue ningún estallido social, tuvo consecuencias económicas más graves que las de la pandemia. Las cifras así lo demuestran. Eso existe, esa posibilidad existe, porque incluso ahora este gobierno es mucho más cercano. Acabamos de ver un video de el congresista Wilson Arias, de aquí de Cali, tristemente, donde abiertamente está pidiendo respaldo a las FARC, a las disidencias, al ELN, para que respalden al gobierno ante el golpe blando de la oligarquía colombiana y toda esa perorata que siempre dice. De hecho, siempre menciona a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Yo creo que se sueña con Luis Carlos Sarmiento, que pesar uno llegar a ese nivel. Pero esa posibilidad existe, y finalmente no se nos puede olvidar que existe el Pacto de la Picota. O Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, esto no se lo inventó Semana, ni los uribistas, ni la ultraderecha. Juan Fernando Petro lo dijo claramente. Gustavo recibió 1 millón de votos que no tenía antes, después de los acercamientos nuestros a los líderes criminales en la Picota. Y las cifras están, él lo dijo, está clarísimo. Entonces, esa cercanía, escuchamos a Iván Mordisco decirle, reclamarle a Gustavo Petro, en campaña le servimos y ahora no. Entonces, hay muchas cosas allí que uno diría, esto puede suceder. Tristemente, nunca los criminales han estado tan bien como ahora, gracias a Gustavo Petro, gracias a las decisiones que está tomando. Los temas de las guardias indígenas, los temas de los 100.000 jóvenes, que está financiando, pues a Dios gracias, los que están presos de la primera línea están presos por cometer delitos, y como tú mencionaste, una sentencia del tribunal ratificó las decisiones. O sea, esto no se está hablando de gente que fue metida a la cárcel por protestar socialmente, no, estas fueron por hechos criminales, asesinatos, secuestros, vandalismo, destrucción de bienes públicos y privados. O sea, eso fue una realidad. Y tristemente, pues ellos, Gustavo Petro lo dijo aquí en Cali, yo soy de la primera línea y agradezco a la primera línea. O sea, esa relación con ese grupo que tiene una connotación, entre comillas, social, pero sus ejecutorias son todo menos sociales, pues genera ese nivel de riesgo y de inquietud. Mucho más cuando uno ve que, a diferencia de 2021, pues las fuerzas militares estaban cohesionadas, motivadas, estructuradas. Hemos visto lo que ha sucedido en estos 2 años de gobierno con la salida masiva de generales, de oficiales, lo que pasa en el Cauca, un departamento que prácticamente está perdido. ¿Por qué? Porque la fuerza pública está maniatada, porque pues el famoso cese bilateral, que es unilateral, pues lo ha dicho hasta el propio gobierno. Las FARC se fortalecieron militarmente, han crecido el número de hombres en armas, y ahí es donde uno dice pues que todos esos hechos podrían unirse para defender este proyecto que les ha servido a ellos, y es a los únicos que les ha servido. Eso es lo que hay que mencionar. Lo dicen en las redes sociales. Los criminales son los únicos que tienen presidente porque trabaja por ellos y para ellos. Y esa es la realidad. Entonces ahí uno dice, esto podría llegar a eso, podría ser. Pero también yo creo que la gente padeció el bloqueo del 2021, y hay muchas cosas ahora que ya dice la gente no se está aguantando tanto, y pues podrían suceder muchísimas cosas que esperemos que no tengamos que verificarlas, y que más bien la sensatez prime y pues las cosas se den de otra manera.
Doctor Duván Idárraga, muchísimas gracias por su participación en Realidades, como siempre, muy interesantes, muy valiosos sus comentarios, y bueno, pues esperemos un muy buen futuro para Colombia, y esperamos contar nuevamente con su participación, ojalá en un muy próximo programa. Muchísimas gracias, doctor Duván, y nada, esperemos lo mejor para Colombia.
Claro que sí, Carlos, se me olvidó mencionar, los están sacando pecho por la disminución de la inflación, que va en el 7.26, pero lo que nos están diciendo es que Chile, Brasil, México y Perú tienen casi la mitad de inflación. Entonces, aunque es un buen resultado, también estamos por fuera de las posibilidades y de las economías similares. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación, y siempre muy, muy complacido de compartir con ustedes nuestras realidades.
A usted, doctor Duván, muchísimas gracias.
¿Ya no sabe ni cuánto vendió por tener dinero en varios bancos? Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, Realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente a ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Ay, hay que pagar el arriendo. Tengo 100 en esta cuenta, pero 200 allá.
Abra su cuenta móvil Nómina en 5 minutos desde la app Da Vivienda y traiga el dinero que tiene en otros bancos por PSE, sin costo y al instante. Para los empleados del país, app Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.appdavivienda.com. Producto protegido por Fogafin.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.